Señores, otro podcast aquí Agitando TV. En esta ocasión tenemos a Romney Christopher, amigo mío de infancia. Podemos decir de infancia, porque tú me conociste un muchacho.
14 años.
No, yo tenía como 12 o 13.
No, tanto así no.
Bueno, amigo mío de infancia. En esta ocasión estaremos hablando del mercado de bienes raíces. No porque Romney sea un experto de bienes raíces, porque no lo es.
Para nada.
Pero digamos que podemos decir que tú eres uno de los sufridos del mercado de bienes raíces. Que te ha visto en la obligación de analizar este mercado. Porque lo tuyo, yo conociéndote a ti, o sea, lo que tú viste eso como una obligación. O sea, analizar el mercado de la bienes raíces en República Dominicana, tú lo tomaste como una obligación.
Algo personal, sí. En realidad, sí, algo personal. Sí.
Y lo investigaste, lo analizaste, tienes tus conclusiones que decidimos entonces hacer este podcast.
Y algunas preguntas que tú como maestro de la parte de economía, me gustaría que tú respondieras.
Claro, para eso estamos. Pero cuéntame realmente, entonces, ¿cuáles son las inquietudes que tú has visto en el mercado de bienes raíces actualmente?
Bueno, como nosotros hemos hablado en varias ocasiones ya, tú sabes que por motivos personales yo me embarqué en esa especie de investigación sobre las bienes raíces, sí. Santo Domingo, República Dominicana. Y te comentaba de que los precios de los apartamentos, tanto para alquiler como para compra, eran algo desvirtuados o estaban muy alejados de la realidad de lo que el público podía adquirir, por así decirlo. Y luego creo que de un tiempo tú también caíste en esa realidad con una pequeña investigación que estuviste haciendo.
Sí, 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 sí.
Y un buen ejemplo sería, por ejemplo, de que vamos a decir un apartamento de clase media. Uh-huh. Un apartamento para una familia o un público clase media anda entre los 4 millones, 6 millones, por así decirlo.
Clase media,
no sí. Estamos hablando mármol, luz, nada, clase no, media.
Sí.
Un apartamento de ese nivel, por así decirlo, si tú lo pones en financiamiento a 20 años, tú terminas pagando 10, 12 millones, dependiendo del
monto que tú tomes, la tasa
del monto, de exacto. Y sería un pago mensual de unos 40 mil, 50 mil pesos.
Sí.
Cuando sabemos que la clase media realmente, un sueldo bueno en Santo Domingo, en República Dominicana, lo que la gente entiende son 60 mil pesos.
Sí, sí. O sea, es un buen salario.
Es un buen salario que la clase general. Media entiende, general.
Sí, sí.
Entonces, eso me llevó a pensar de que en realidad los precios están realmente desvirtuados. Entonces, ¿para quién es un apartamento que es de clase media que la clase media no puede pagar?
Ok, sí.
Que ese es el problema que está sucediendo el día de hoy con los apartamentos. Entiendo que en ese mismo camino está el problema de que esos apartamentos que valen, por así decirlo, 4 o 6 millones, no tienen cosa de lujo y no cumplen, por así decirlo, con algunos de los factores que son necesarios para tú tasar o evaluar un apartamento.
Sí.
Que el primero sería locación, dónde está el apartamento ubicado. No sirve de nada tú tener una torre de lujo en los guandules.
Sí, sí, pero lo que pasa es, en el caso de las bienes raíces, los precios tienen cuatro factores que lo afectan directamente. O sea, hay muchos factores, pero yo, o sea, dentro de mi análisis, yo tomé cuatro. O sea, el primero es locación, o sea, dónde está ubicado tu propiedad. El segundo factor es la condición económica del país. Por ejemplo, Venezuela no está en su mejor momento, el problema político que tiene no está en su mejor momento y los precios están por el suelo. El tercer caso, o sea, ya te dije locación, condición económica del país. El tercer factor es densidad poblacional. La densidad poblacional, digamos que aquí en el Gran Santo Domingo, tú tienes el 30% de la población se concentra aquí en el Gran Santo Domingo. De 10 millones de personas que tiene la República Dominicana, aproximadamente, según las últimas estadísticas, hay 3 que están concentradas en el Gran Santo Domingo. Entonces, ya hay 3 factores. Densidad poblacional, condición económica de un país y la locación. El cuarto factor es los materiales de construcción. Los materiales de construcción, ya sea mármol, sea granito, que sea caoba.
Cualquier material de lujo, por así decirlo.
Cualquier material de primera, o de segunda, o tercera, o hasta de zinc. Eso afecta muchísimo dentro de los factores de los precios. Uh-huh. de la bienes raíces. Entonces, sí, por eso yo estoy de acuerdo contigo de que aquí en la República Dominicana los precios están inflados, pero hay una razón de eso. La primera razón dentro del análisis que hice en mi investigación, que tiene muchos datos que no son concretos, la gente acusa mucho el lavado de activos. O sea, la gente dice de que se está lavando dinero con las construcciones, que tú la pagas en efectivo, que el maestro constructor tú le pagas en efectivo, que al fulano que pega blo tú le pagas en efectivo, que la ferretería, si la factura es por un monto de 100 mil pesos, de 150 mil, de 200 mil pesos, se la pagan en efectivo, y que por eso están lavando dinero. El otro factor también que influye muchísimo dentro de los precios de bienes raíces aquí, de los inmuebles aquí en República Dominicana, es la reserva, los apartamentos en plano. Muchas constructoras están vendiendo los apartamentos reserva con 5 mil.
Están reservando, no vendiendo. Sí.
Que eso es lo que la gente no entiende. Mm. Reserva con 5 mil, reserva con 10 mil, un año para pagar el inicial. Porque cuando tú compras en planos, uno de los beneficios es que tú pospones el pago de inicial. Uh-huh. Digamos que si el apartamento, la propiedad vale 100 mil dólares y tú tienes que, el banco te va a financiar un 80% y el inicial es un 20%, son 20 mil dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si la construcción la van a terminar para el 2020, 2021, o sea, tú tienes ese año completo para tú pagar esos 20 mil dólares. Básicamente, uh-huh, tú lo que estás es pagando tu inicial en varias cuotas. Pero, ¿qué pasa? Que las constructoras no evalúan a las personas que están... Bueno, la mayoría de constructoras, te lo digo por amigos que han comprado en planos, las constructoras no evalúan el perfil tuyo. No te hacen un análisis de crédito. O sea, no evalúan tu perfil crediticio. El Romney cumple, dime tu carta de trabajo, cuánto tú ganas, cuáles son tus ingresos.
Entiendo que no, porque ya... Imagínate, la constructora cuando venden un apartamento, por así decirlo, el banco es que se encarga del financiamiento. Ya de que ellos recibieron su pago de inicial, el banco le va a pagar, por así decirlo.
Pero lo que pasa es que la constructora generalmente no termina recibiendo el pago de inicial hasta que...
La obra está terminada.
No hasta que la obra está terminada, porque puede, o sea, tú dices, ok, 20 mil dólares, tú reservas con 5 mil y los otros 15 mil tú me lo pagas en un lapso de un año y yo te entrego en un año y tres meses, un año y medio. O sea, tú haces como un rejuego con eso. Pero la constructora no evalúa si realmente tú eres una persona que va a poder cumplir con tu plazo.
Si en el caso de que la persona no pueda pagar, ¿la constructora queda con ese dinero?
Dependiendo el término de contrato que tú tengas, a veces te cobran una mora. Después de X tiempo, ellos también deciden poner la propiedad en venta de nuevo. O sea, todo depende del contrato que tenga la constructora. Generalmente, este tipo de contrato siempre va a beneficio de la constructora. ¿Por qué te digo que va a beneficio de la constructora? Porque te dice, hay cláusulas que dicen que la constructora se puede actualizar, se puede atrasar. Que la constructora tiene un lapso de 3 a 6 meses de retraso, que si fenómenos naturales, que esto, que lo otro. O sea, que también otro factor que influye, si la constructora es, digamos, que es de un residencial, de esos residenciales cerrados, la constructora se protege diciendo de que si a ti te entregan tu apartamento y ellos siguen construyendo, tú puedes tener problemas con alguna tubería de agua, con problemas en la calle. O sea, la constructora se protege mucho a la constructora. Y la gente, por la desesperación de tener su propiedad, no se fija en esas cláusulas que generalmente van a beneficio de la constructora.
Ok, una pregunta. Viendo, por ejemplo, este caso en donde los apartamentos no corresponden, por ejemplo, a la inversión que se hace. Hay una inflación, por así decirlo, que lo podríamos decir, del precio del apartamento realmente. ¿El Estado debería de meterse en proteger, por así decirlo, al ciudadano? Vamos a decir, para mantener cierto nivel de control sobre el precio de alquiler, de venta de los apartamentos, como han sucedido, por ejemplo, en España, Ámsterdam, donde compañías como Airbnb le han prohibido que puedan alquilar propiedades todo el año para evitar que el precio del alquiler se dispare realmente.
Ok, mira, yo entiendo de que el Estado debería de intervenir en cuanto a los alquileres aquí en República Dominicana, no en el precio, porque no, el problema no es el precio per se, sino en que aquí en la ley protege demasiado al inquilino. Fácilmente una persona te alquila un apartamento a ti y dura 6 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, hasta un año puede durar en tu apartamento peleando contigo sin pagarte. Entonces, la ley aquí protege mucho al inquilino. Fuera de aquí, una persona que no te paga, usted se va. O sea, usted no paga, para afuera. O sea, sí. Aquí la ley protege mucho al inquilino.
Sí, pero aquí tú tienes, por ejemplo, el marco de lo que es el anticipo del alquiler. Por ejemplo, que tú pagas...
Un depósito.
Un depósito, exacto. Y entonces el propietario puede tomar esos depósitos como pago. Pero cuando tú dices, por ejemplo, de que debe de... La ley protege mucho al inquilino. También se ve casos donde la ley, yo diría que no tiene ningún tipo de regulación. Y por ponerte un ejemplo, te puedo hablar del 10% de incremento anual del valor de alquiler. Mucha gente entiende que por ley, cada año hay un aumento de 10% sobre el valor del alquiler, lo cual es falso. La ley de alquiler de República Dominicana, y eso es algo que es bueno que la gente lo sepa, la ley de alquiler de República Dominicana, hay una ley sobre eso, no establece en ninguna parte de que se debe aumentar, por así decirlo, 10% anual del valor del alquiler. No. Cuando mucho yo pienso que si las personas deberían llegar a un acuerdo, cuando mucho debería ser la inflación del país, por así decirlo, para mantenerlo controlado. Pero un apartamento que, por ejemplo, tú empiezas pagando, por poner un número, 10 mil pesos, ya a los 5 años tú estás pagando 15 mil pesos.
Sí.
Que no corresponde al valor de depreciación de la propiedad, por así decirlo, si tú lo estás haciendo para cubrirte de eso.
No.
Entonces, ¿el gobierno tú entiendes que sí debería tomar medidas y regular todo eso?
Sí. El gobierno definitivamente debería de intervenir en cuanto al alquiler. O sea, debería de restringirte, por ejemplo, en el caso de los Airbnb, de restringir la cantidad de días que tú puedes utilizar este servicio al año.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque te voy a decir algo, Romney. Si tú logras que tener un apartamento, un Airbnb, que se te alquile 10 veces, o sea, 10 días o 15 días
al
en un mes.
Mes,
te está dejando mucho más dinero, viejo, que tú alquilarlo mensualmente.
Claro, claro que sí.
Te deja mucho más dinero, es mucho más efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa herramienta que es tan rentable, ¿qué va a hacer la gente? Va a decir, ah, no, pero entonces yo mejor lo voy a rentar
en Airbnb.
En Airbnb. ¿Y mm-hmm. qué va a hacer eso? Va a disparar los precios de alquiler.
Exacto, exacto.
Entonces, si el gobierno debería de limitar esto, incluso ha sucedido en algunas ciudades, en España también creo que sucedió.
En España, en Ámsterdam.
En Ámsterdam también sucedió. Creo que en San Francisco,
en
Estados Unidos también creo que sucedió esto, o está en un proceso de que esto suceda. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque digamos que una vivienda es algo de primera necesidad y el gobierno debe de encargarse de que este mercado esté bien regulado. O sea, eso de que los mercados se autorregulan, no. En este caso no creo que se dé.
Es una discusión que tú y yo siempre hemos tenido.
Sí, no, es que el mercado, hay muchas situaciones en las cuales el mercado sí se autorregula. No creo que esta sea una de ellas. O si pudiera ser una de ellas, lo único que tomaría mucho más tiempo y el gobierno no debería de darse ese lujo, porque ese es el problema.
En un país pobre como el
exacto.
Nosotros.
Exacto. Hay mercados que sí se autorregulan, que cuando tú le evalúas, es verdad, se autorregulan, pero el tiempo que toman autorregularse, tú dices, no, tengo que meter la mano ahora. Entonces yo entiendo que con el alquiler sí el gobierno debería de meter la mano y restringir ciertas cosas. En cuanto a la venta, yo entiendo de que el gobierno debería, a mi entender, hablar con las constructoras y decir, tú vas a vender ese apartamento, fulano lo va a reservar, sí. Ah, no, que es un contrato condicional, él tiene que pagarme tanto. Ok, tú hiciste un procedimiento, tú le evaluaste a él.
Crear una regulación para ello también.
Exacto, tú evaluaste de que esa persona te va a poder cumplir con ese plazo. Ah, no, yo no lo he hecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos esa regulación, las constructoras dicen vendido, 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 vendido. Ah, que tenemos una torre que está en plano con 20 apartamentos y ya hay 18 unidades vendidas. Tú no tienes 18 unidades vendidas. Tú tienes 18 unidades reservadas. Y por la facilidad que la gente te da a ti, esa ilusión de reserva con 5 mil, reserva con 10 mil, reserva con 25 mil pesos. Reserva con 50 mil pesos y te incluimos la línea blanca, aire inverter, lavadora, tú dices, pero ven acá, o sea, el inicial es gratis. O sea, cuando tú lo calculas así, el inicial te está saliendo totalmente gratis y eso hay que regularlo.
Viendo eso, ¿tú dirías que este es un buen momento para comprar un apartamento para vivir?
Bueno, una vivienda siempre es una buena inversión, vivienda. para tú vivirla, para tú habitarla. Si tú tienes el dinero para comprarla, yo te lo recomiendo. Siempre y cuando ese dinero tú no lo utilices como tu fuente de ingreso. O sea, digamos que de que tú tienes una empresa, digamos, de alquiler de vehículos. Yo no te estoy diciendo a ti, vende todo tu vehículo y compra tu vivienda. No. O sea, siempre y cuando tú tengas ese dinero efectivo y tú puedas comprar tu propiedad, te recomiendo que lo compres. Si vas a optar por financiamiento, debe de ser de que la cuota del financiamiento sea más o menos, o sea, que esté ahí cerca del umbral de lo que tú puedes pagar de alquiler. Digamos que si tú andas buscando un apartamento en alquiler de 20, 25 mil pesos, la cuota de tu préstamo no debe de pasar de 20, 25.
Algo según, y según lo que nosotros estamos hablando, algo imposible ahora mismo.
Dependiendo del tipo de propiedad que el cual tú quieres adquirir. Si tú quieres una, bueno, tú lo enfocaste del inicio, clase media.
Un apartamento clase media, 4 millones, te viene pagando 40 mil pesos mensuales, sí. Los préstamos.
Digamos que si el apartamento vale 6...
tú estarías pagando 60 mil pico de pesos.
No, vamos a ver. No, lo que pasa es que tú no financias todo. Digamos que si el apartamento vale 6, tú das 2 de inicial, digamos así, uh-huh. Y tú financias 4 millones a una tasa de 12%, que fue una feria que vi en estos días.
Recientemente.
Sí. Recientemente. 12% a 20 años, la cuota sería de 44 mil pesos.
Esos son 20 mil pesos más de lo que yo puedo pagar
el
alquiler.
El costo de lo que tú pagarías en ese apartamento sería de 10 millones. O sea, por 4 millones tú pagarías 6 millones 500 mil pesos de intereses.
Eso quiere decir que actualmente realmente la clase media no puede adquirir un apartamento y no puede seguirlo pagando a futuro. Por así decirlo.
Sería difícil, se restringiría de muchas cosas, pero una persona también... O sea, hay que también aquí una clase media... Una gente que gane 50 mil pesos, 150 mil pesos se considera clase media.
Yo diría que en este país eso es un poco abusivo, decir que alguien que gane 150 mil pesos es un clase media.
¿Tú crees? Tenemos que buscar ese dato.
Claro, midiendo que, por ejemplo, el sueldo mínimo son entre 12 mil y 16 mil pesos, es un poco abusivo.
Sí, y que según yo estuve hablando con una reclutadora... más o menos un buen salario son 60 mil pesos.
O sea, no puede. ¿Y qué tú dirías entonces de invertir en una propiedad para alquilarlo? Alguien, ya que sabemos, no es clase media. Mira, que puede adquirir la propiedad y lo piensa alquilar. ¿Es un buen momento?
Mira, no, para nada. La estupidez más grande que puede tener una persona en el caso de financiamiento, la estupidez más grande es cuando alguien te dice a ti, yo voy a comprar una propiedad que ese préstamo se paga solo. Okay. Esa es la estupidez más grande que tú puedes, se le puede ocurrir a una gente.
Okay.
Decir, voy a sacar un apartamento y ese apartamento con el préstamo, con lo que yo le alquilo, eso se paga solo. Hay costos de que no están tomando en cuenta. No están tomando en cuenta el costo de mantenimiento. Uh-huh. No están tomando en cuenta de que ese bien tuyo se te deprecia, de que cuando tú eres una persona que está viviendo, habitando ese apartamento, se te está depreciando porque te está dañando algo. La pintura no va a ser lo mismo, el inodoro no va a ser igual, el fregadero no va a ser lo mismo. O sea, nada va a ser igual cuando esa persona salga de ahí.
¿Y de dónde entonces viene que la gente entienda que este es el negocio perfecto, que aquí hay una mina de oro?
Sí, no, ahí voy. Eso de que el préstamo se paga solo es una estupidez.
Claro.
O sea, ya te lo dije, una estupidez. Tú puedes invertir en otras cosas. Digamos que si tú tienes 2 millones de pesos, yo te recomendaría de que tú lo inviertas incluso en un certificado financiero de un banco que te esté dando a ti un 5% y tú lo pones capitalizable anual, esos 2 millones de pesos. Y en menos de 20 años tú tienes mucho más del dinero para comprar el inmueble. O sea, hay otras herramientas de inversión de eso, de eso se paga solo. Ahora, la percepción de que la gente tiene de que este es el negocio del mundo es porque antes no teníamos la regulación que tenemos ahora. Antes, en la DGI estaba registrado un inmueble como solar, pero realmente había un edificio. Y ese solar estaba registrado con 300 mil pesos, pero ya una vez que está el edificio, ya ese edificio vale 10, 15, 20 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, la persona lo alquilaba eso y... No pagaba IPI, porque imagínate una propiedad de 300 mil pesos, tú no pagas IPI. Uh-huh. Antes también la gente invertía mucho en casas. Antes había muchas casas. Ahora la República Dominicana ha crecido de una forma vertical. Uh-huh. Entonces los apartamentos tienen un costo de mantenimiento que antes no la tenían porque las casas no tienen un costo de mantenimiento a la hora de que tú tienes un apartamento en alquiler. Ahora, cuando tienes tu apartamento en alquiler, tú tienes un costo de 6 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, qué sé yo, de mantenimiento, que eso es para cubrir seguridad, luz común, limpieza, de que alguien te va a limpiar la escalera, además. O sea,
entonces, para cerrar, ¿a qué perfil de persona tú le podrías decir compra para alquilar? ¿O realmente tú no lo recomendarías de ninguna manera?
Mira qué pasa. Yo le recomendaría a una persona para invertir, una persona ya en cerca de la edad de retiro. Cerca de la edad de retiro. ¿Por qué? Porque sí debo reconocer de que esta es una inversión de bajo riesgo.
No, los hijos están seguros. Si es cerca de la edad de retiro, los hijos están seguros.
Exacto. Sí, no, pero es de bajo riesgo en el sentido de que una vez que tú compras tu inmueble, tal vez tú pierdes cierto rendimiento de si pasa una crisis en el país, la gente no te va a pagar lo mismo de alquiler. Si tú lo quieres vender, tal vez no vale igual. Pero es mucho menos riesgoso que tú invertir en un instrumento financiero como en un bono o un certificado financiero. Es mucho menos riesgoso.
No, digo yo que los hijos de las personas que son de retiro mayor, que invierten en un apartamento así, darían contento. Porque tú sabes que cuando tú sacas un apartamento, te ponen un seguro de vida. Si te mueres, el apartamento queda pago. Entonces los hijos estarían contentos de esa recomendación que tú le das a las personas.
Tú sabes que mucha gente dice que el que herede un activo, que el que herede el activo también herede el pasivo. Pero siempre hay que investigar bien con el banco, porque muchas veces sí hay un seguro de vida.
En la mayoría de los casos se le pone un seguro de vida, lógicamente.
Hay un seguro de vida y hay una percepción, y debe ser así. O sea, quien hereda el activo también hereda el pasivo. Pero muchos préstamos, lo que pasa es que hay incluso financieras, no sé si bancos utilizarían esto como un mecanismo de sacarle beneficio. Malévolo.
Sí, lo hacen. Ya. Si tocaste esa palabra en República Dominicana, sí lo hacen.
Lo hacen. Sí. Bueno, no tengo el conocimiento para acusarle, tal banco hace esto, pero sí entiendo que lo pudieran hacer. Entonces, otra cosa. ¿Tú sabes por qué no te recomendaría invertir para alquilar ahora mismo en la República Dominicana? Porque los precios van a decaer durante los próximos 5 años.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Tú entiendes que los precios van a caer venta y alquiler?
Sí, los precios van a decaer porque por el tema, o sea, nosotros estamos viviendo ahora mismo en una fase de expansión donde hay, digamos que, un exceso en la construcción. O sea, estamos viviendo en un proceso de expansión donde hay un exceso en la construcción y se están construyendo más apartamentos de lo que la gente puede comprar por el precio que tienen actualmente y realmente no está macheando la demanda. Lo que pasa es que sí tenemos la percepción de que sí, porque hay muchas personas que están reservando los apartamentos, pero esas personas eventualmente no van a poder cumplir con el pago.
Cuando se lo entreguen 2020, 2021, no van a poder
cumplir. No van a poder cumplir con el pago y van a tener entonces que venderlo por vaca muerta.
O sea, que la recomendación es esperen 2021-20 con el dinerito ahí para aprovechar a esa gente.
Si es para
vivirlo, una vivienda.
No, si es para invertirlo, o sea, si tú lo quieres como inversión. Ahora, si es para tú vivirlo, si el financiamiento te da a ti más o menos lo que tú pagarías de alquiler, yo te recomiendo que lo hagas.
Okay.
Porque al final tú estarías pagando por algo que va a ser tuyo. Y si tú te quedas viviendo alquilado, o sea, al final es como tú tendrías un gasto doble, porque tú tendrías que pagar una cuota o pagar el alquiler. Es básicamente lo mismo. Siempre y cuando tú tengas un inicial que la cuota te permita pagar algo que tú pagas de alquiler, ¿entiendes?
Okay.
Pero si tú me vas a decir a mí que para tú invertirlo no es el mejor momento, no, yo te recomendaría que esperes 2 años. Si tú tampoco no tienes ese inicial así bien poderoso, espérate también 2 años y que los precios, digamos que 5. Siendo discrecional, voy a decir 5 años. Pero realmente en 2 años ya se va a notar la diferencia y los precios van a decaer. O sea, eso viene por orden, porque es que se están construyendo más apartamentos de lo que la gente puede comprar y la gente no va a poder pagarle esos apartamentos.
Yo creo que es la parte importante. Ya nosotros estamos en la etapa donde realmente solo la clase alta, por así decirlo, puede costearse los apartamentos y el lugar donde vivir. Y la clase media, que realmente la mayoría de la o es la clase que mueve, como dicen los estados, no puede acceder el día de hoy, no puede acceder a un apartamento, y con números sencillos ahí lo demostramos.
Sí. Así que ya ustedes saben, si ustedes están tomando en consideración comprar un apartamento, piénselo 2 veces, porque también hay muchas personas, Romney, de que se están mudando, o sea, tienen una desesperación por mudarse. de que trabajan en la zona metro aquí, digamos que Lincoln con Lincoln o Churchill con 27, trabajan ahí en esa área y se están mudando para Villamella, zona Ciudad Real, que no está mal. O sea, yo no estoy diciendo
no,
que
pero
está
tú vives en Villamella y vives bien. La gente que vive, por ejemplo, por la embajada, la República de Colombia, eso está más feo.
Entonces, pero es por un tema de desesperación, de que quieren tener su techo propio. Y a veces también incluso no calculan el gasto en combustible de tú salir de allá.
¿Tú le recomendarías a una gente que se mude, alguien que se quiere mudar, tú le recomendarías que se mude lo que es esa zona, la República de Colombia o Santo Domingo Este, por ejemplo, San Isidro?
No, es que todo depende de dónde tú dónde tú desenvuelvas tu vida, dónde tú trabajas.
No, vamos a decir que trabajas como la mayoría de la gente de zona metro. Digamos que su lugar de trabajo es Lincoln con 27. Lincoln con 27.
Es que hay muchos factores que influyen. ¿Dónde los hijos también estudian? O sea, hay muchos factores que influyen. Yo lo que sí digo, porque es que cada quien, no quiero darte una respuesta concreta, decirte a esto, cuando realmente es algo que depende de muchos factores.
Sí, claro.
Lo que sí yo diría es, evalúa dos veces, piensa, bueno, si me mudo para allá, ¿cuánto gasto de combustible semanal? Si yo antes gastaba 1,000 y ahora gasto 4,000, o sea, ese costo desde esos 3,000 que están de excedente, tú tienes que sumárselo al costo de tu propiedad, de tú vivir ahí. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo de que la gente no debe desesperarse con tener un techo propio, incluso pueden invertir en otro instrumento de que te dé cierta libertad, cierta tranquilidad financiera. No necesariamente tiene que ser una vivienda. Yo sé que tenemos la percepción de que tener tu techo seguro, tu casa donde vivir, te brinda cierta tranquilidad, que ya tú tienes para dónde coger si algo te pasa. Y la realidad no es así. Hay otras opciones de inversión, hay otras cosas que tú puedes hacer con tu dinero que pudieran ser más productivas que tú tener tu vivienda propia por tu desesperación. Incluso esa desesperación te puede llevar a tomar una decisión incorrecta. Así que esto perfecto. Fue todo, Romney. Gracias por acompañarme y analizar este tema aquí conmigo. Recuerden suscribirse a nuestro canal Agitando TV, también en Spotify y en iTunes. Así que ya saben, Agitando TV.